Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Diplomáticos, politólogos, sociólogos y académicos se dieron cita en el evento Estado del Mundo 2019.
Los hospitales de la potencia médica cubana están infestados de cucarachas y ratas.
La falta de opciones profesionales trunca la carrera de muchos artistas en Guantánamo.
El presidente de Estados Unidos llegó a la frontera con México, donde volvió a presionar para erigir un muro entre ambos países.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La caída del régimen de Venezuela habría ocurrido hace años si no hubiese sido por la asistencia cubana en rubros como la contrainteligencia y el asesoramiento para reprimir.
Y Karen, así lo define el diplomático estadounidense Elliot Abrams, quien asistió este viernes a un encuentro en la Universidad Internacional de la Florida. Ricardo Quintana lo entrevistó, así como también a otras personalidades presentes en la cita.
Diplomáticos, politólogos, sociólogos y académicos se dieron cita en el encuentro que tuvo lugar en el Centro Graham de la Universidad Internacional de la Florida, bajo el título Estado del Mundo 2019, las relaciones globales y la política exterior de Estados Unidos. Los asistentes debatieron los principales problemas que encara el mundo de hoy, entre ellos la amenaza a la democracia.
Se escucharon opiniones diversas de académicos que tomaron parte en este encuentro, entre ellos Elliot Abrams, uno de los principales funcionarios de los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan y George Bush.
Fue Venezuela el tema que abrió la entrevista con el diplomático estadounidense.
Habríamos visto la caída del régimen ya hace años si no tuvieron el apoyo del gobierno de Cuba. Para mí eso es claro. Y hoy día también agentes de las organizaciones de inteligencia de Cuba, los avisos, son muy necesarios para Maduro, para sobrevivir.
El que ocupara cargos de alto nivel en el Departamento de Estado y la Casa Blanca dio el visto bueno a los países que han cerrado filas en contra del régimen de Caracas.
Y tenemos ahora en la olla en Brasil, en Argentina, en Chile, salvo México, tenemos una unidad en América Latina contra el régimen, pero nadie sabe exactamente qué podemos hacer mañana.
Por su parte, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, calificó de extrema la situación en Venezuela.
Me parece que la oposición a Maduro, la oposición venezolana, tiene que asumir un papel mucho más beligerante, tienen que buscar mecanismos de unidad que les permitan incidir de forma mucho más eficaz en lo que sucede en su país.
Para Frank Mora, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, las sanciones y la presión internacional son necesarias, pero no suficientes.
O sea, esto se soluciona dentro de Venezuela, ¿no? Los venezolanos, la oposición, las Fuerzas Armadas, otros sectores dentro del mismo gobierno, tienen que producirse fuerzas, voluntad, unidad para un enfrentamiento que puede llevar al fin del régimen. Porque eso es una dictadura, no hay Estado de Derecho.
Abrams, quien fuera uno de los que sugirió al presidente Trump que la política de Estados Unidos hacia Cuba y hacia cualquier otro lugar debía ser consecuente con la ley nacional, cuestionó la sucesión del poder en la isla.
Canel, ¿quién es Canel? ¿Qué poder tiene Canel? Muy poco, en mi opinión. Y hemos perdido mucho tiempo, en mi opinión, durante 8 años de Obama, dando regalos al régimen.
Por su lado, el expresidente Solís vio como fenómeno nuevo la sucesión en Cuba, un proceso al que le dio la bienvenida.
Una sucesión familiar siempre es menos buena que una que se da entre los términos de un gobierno unipartidario y autoritario, como es el gobierno de Cuba, pero que mejora la condición del régimen político. Creo que hay otras medidas de reforma que probablemente sucedan en los próximos años y creo que hay que acompañar esas reformas, estimularlas y dentro del respeto que debe prevalecer entre las naciones que mantienen relaciones diplomáticas, estimular cualquier cosa que fomente la democracia y la libertad.
Frank Mora, al igual que en el caso de Venezuela, consideró que el cambio en Cuba debe surgir desde adentro.
El embargo, lo que va a decir Trump, Washington, eso no es tan importante. Washington tiene que expresar la importancia de derechos humanos, la importancia de democracia, etcétera, definitivamente, y apoyar a aquellos que están dentro de Cuba, que están luchando. Pero después de todo, esto tiene que solucionarse dentro de Cuba.
Con un referendo a las puertas en la isla, Elliot Abrams no quiso pasar por alto este tema.
Cualquier cosa que sea sugerido por el régimen, hay que votar en contra.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Las imágenes hablan por sí solas. Cucarachas, ratones, falta de sábanas, precarias instalaciones. Esto es parte de lo captado por un equipo de Cubanet en uno de los hospitales más importantes de la capital cubana. Luis Guardia amplía.
¿Qué fue lo que
cogí piojo? Aquí tuvo que cobrárseme. Tuvieron que cortarme todo el pelo para poderme operar. Pero piojera.
¿Dónde es que has visto las cucarachas, los ratones?
¿Por qué parte? La cama, se cuelan por aquí, dentro de eso de la luz. Lo mismo guayabito, que ratones grandes. A veces, aquí los pacientes tienen que limpiar, los acompañantes como Carlito. A veces pides una ayuda a un médico y le importa un pito. No te digo de que todo el equipo completo médico es malo, pero hay otros que es por gusto cuando no se ponen a jugar con celulares. Le dice, tengo este problema y te mandan para la cama con tremenda mala forma.
Estas imágenes, divulgadas por el portal digital Cubanet, contradicen el tan cacareado eslogan castrista que la isla comunista es una potencia médica. Fueron filmadas en el Hospital Capitalino Miguel Enríquez, mejor conocido como La Benéfica.
No hay sábana y las que hay no tienen condiciones. Y es que por eso no tengo solución. Soy solo, soy huérfano. Y tengo que asumirme lo que me dicen. No tengo solución. Esto para nosotros es nuevo porque no estoy acostumbrado a estar en un hospital así. Me asombró al principio, pero ya. Estoy aquí porque, como bien te dije, tengo mi abuelo con 93 años y no puedo trasladarlo por otro lugar porque tiene las condiciones ya terminales de la enfermedad que tiene, un accidente, y aquí en serio que hay varios insectos, por ejemplo, los ratones, cucarachas. Él tuvo como 10 días en terapia y también yo, no ratones, sino cucarachas también, tuvo que estar al tanto de todo, como él tenía la boca abierta, estaba casi inconsciente, podía tragarse a masticar o que sea lo que voy a pasar, porque él en alguna intubación y en la cajería respiratoria se complica la cosa.
Carlos Alberto manifiesta que la situación ha sido informada a la dirección del hospital.
Como tú puedes ver, aquí ya lo tapado todo con nylon y todo, y así corre el riesgo uno contraer cualquier tipo de enfermedad, porque los roedores, todo el mundo sabe que son los primeros insectos en traer enfermedades muy malignas como la leptospirosis. Y más un anciano como él, que es mi abuelo, que tiene la defensa baja. Y cualquier no tiene anticuerpos y cualquier bacteria que tenga, se puede complicar más de lo que está, hasta llegar al final.
Judith se recupera de una intervención quirúrgica y se pregunta, ¿dónde está el profesionalismo de los médicos que laboran en el hospital?
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, ¿por qué? Me pregunto el por qué. ¿Por qué somos así con nosotros mismos? Y cuando van para afuera, vaya, cogen de grandeza. Ya cuando llegan aquí, es por gusto. Ya, pusiste de pie en Cuba. ¿Por qué?
La respuesta pudiera ser la falta de incentivos. Un médico en la isla comunista gana aproximadamente el equivalente a unos $50 al mes. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y en Guantánamo, artistas independientes sufren la ausencia de recursos para llevar adelante sus proyectos. Estos artistas terminan en otras ocupaciones y empleos, frustrándose así todos sus planes sin que puedan ver una luz que los encamine. Anderlai Guerra Blanco preparó el siguiente informe.
No están trabajando en la música, se han decepcionado en eso y han tomado otro rumbo, ya sea alcohol, pastillas, cualquier cosa, ¿me entiendes?
Que uno dice, coño, yo quiero tener mi disco, entonces no tiene los recursos, no tiene la economía, y yo quiero dar un concierto aquí, pero entonces no te permiten dar el concierto por X o por Y. Empiezas a caer en la frustración, empiezas a caer en el alcoholismo, empiezas a caer en la drogadicción, y dejas entonces la música, la tomas como un hobby y no le prestas la atención debida.
Ese muchacho era un buen compositor y buen cantante, y ese muchacho se ahorcó porque él trataba de vivir, que no podía, entró en una depresión muy grande y se ahorcó, y lograron salvarlo, pero ahora mismo es un vegetal. Yo creo que hay mucha burocracia. Las empresas de las músicas, por ejemplo, en todo el país, es un mecanismo, pero esos mecanismos macabros que están ahí, hay que luchar contra eso y no cansarse. Y denunciar además donde quiera que te pares a hablar. No es que porque ahora me paré a hablar en televisión, por ejemplo, voy a pasar la toalla a algunas cosas. No, esto es así, es así.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Taguasco y Jatibonico. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí presentará el próximo domingo 13 de enero el maratón Cuba 60 años.
El que cambió el rumbo de la revolución se llama Fidel Castro.
A partir de las 9 de la mañana, comenzaremos con el capítulo 1 de la serie y continuaremos con la secuencia de capítulos hasta las 4 de la tarde. A las 5, volveremos con el capítulo 1 y terminaremos la secuencia de 7 capítulos a las 11 de la noche.
Yo creo que Savimbi sabía que tenía que apostar a los cubanos del exilio.
Yo quiero entregarle a usted, aquí están sumarizadas las principales violaciones de derechos humanos.
Todos los capítulos de la serie Cuba, 60 años de dictadura comunista, este domingo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche por Televisión Martí. No te lo pierdas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó el jueves a la ciudad de McAllen, en la frontera con México, donde volvió a presionar para erigir un muro entre ambos países. Su visita provocó manifestaciones tanto en México como en Estados Unidos. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente estadounidense Donald Trump visitó el jueves la ciudad de McAllen, Texas, fronteriza con México, donde ejerció presión para erigir un muro entre ambas naciones. El mandatario defendió su proyecto como necesario tras reunirse con agentes de frontera. Es un tema de sentido común. Ellos necesitan una barrera, necesitan un muro. Si no lo tienen, lo que habrá es mucho trabajo duro y problemas extenuantes. Y por cierto, muerte. Y muerte, mucha muerte. Para los demócratas que ahora controlan la Cámara de Representantes, el muro es innecesario y no resuelve los problemas. El mandatario ha presionado al Congreso al negarse a firmar el presupuesto del gobierno, lo que derivó en una parálisis parcial que afecta a cerca de 800.000 funcionarios desde el 22 de diciembre. En McAllen, partidarios y detractores de las políticas de Trump se reunieron en lados opuestos de una misma calle a la espera de su llegada. La razón por la que votamos por nuestro presidente, una de las razones fue la embajada en Jerusalén, y número dos, ese muro fronterizo. Así que nuestro presidente está tratando de hacer por lo que la gente votó por él. Si el presidente estuviera interesado en las visiones y opiniones de la frontera, se reuniría con miembros de la comunidad, se reuniría con terratenientes afectados por el muro, pero no lo está haciendo. En vez de eso, solo viene por una foto. Es parte de un truco político de su campaña para 2020. Mientras, desde México, en Reynosa, Tamaulipas, grupos de migrantes y activistas se manifestaron en rechazo al proyecto de Trump.
Porque los muros dividen países. Los muros, en este caso, ya son políticas retrógradas. Ya ha habido muros en otros tiempos y esos muros han sido derribados. La migración, en realidad, va a existir. Los migrantes van a cruzar con muro y sin muro.
El presidente exige un presupuesto de 5.700 millones de dólares para construir el muro.
Casi la tercera parte de los periódicos en Venezuela fueron cerrados durante los últimos 5 años de gobierno de Nicolás Maduro. Este año 2018 que pasó, además del cierre de decenas de emisoras de radio, dejó de circular el último periódico independiente y de alcance nacional. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Los observatorios de prensa advirtieron que la libertad de los medios disminuyó dramáticamente durante el 2018, sobre todo cuando el gobierno de Nicolás Maduro enfrentó duras críticas por las cuestionadas elecciones de mayo.
Este es un régimen que ha desatado todas las maneras de reprimir y de cerrar la libertad de expresión y de acabar con los medios independientes, pero no han podido con nosotros, ni van a poder. Primero salen ellos que nosotros.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Venezuela cayó 6 lugares en el índice de libertad de prensa mundial y se ubicó en el lugar 143 entre los 180 reportados, sobre todo ahora que tras un indetenible acoso logró cerrar el último diario libre en Venezuela, el rotativo diario El Nacional.
Es un momento histórico, complicado, triste, pero que aprovecharemos para salir adelante victoriosos. Lo único que puedo decir de corazón es Nicolás, nos vemos en la web.
Los cierres han dejado la cobertura cada vez más en manos de los medios controlados por el Estado, que también domina la mayoría de las radios y canales de televisión.
Lamentablemente este 13 de diciembre del 2018 nos toca a nosotros, la Editorial Nacional, y con muy alto pesar y dolor, bueno, tenemos que asumir este cierre técnico, el cual consideramos tiene que ser algo temporal, no sabemos cuánto será ese temporal, pero tenemos la esperanza de que pronto podamos estar en las manos de nuestros lectores nuevamente.
Según el Instituto de Prensa y Sociedad Venezolano, el Regulador Nacional de Telecomunicaciones también cerró 40 estaciones de radio.
El Nacional no muere con esto, todo lo contrario. El Nacional va a seguir informando con mucha más fuerza, va a seguir luchando por la democracia con mucha más fuerza. El no existir el periódico impreso por un tiempo no quiere decir que no podamos hacer lo que hemos hecho siempre, porque existe la web y existe nuestro portal que es súper poderoso. El Nacional va a seguir dando la cara y ustedes nos van a acompañar dando la cara con el Nacional.
Muchos de los diarios que quedan han cambiado de dueños y sus propietarios están vinculados al oficialismo y, según grupos de medios y reporteros, suavizan sus críticas a Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y muchos de los trabajos hoy día no existían hace una década y en 10 años la tecnología desarrollará labores que reemplazarán los empleos actuales. ¿Qué pueden hacer los trabajadores cuando las máquinas se están convirtiendo en instrumentos fundamentales en todas las industrias? Una institución técnica en Los Ángeles está buscando respuestas. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Cheney Chávez no lo pensó dos veces para escoger un oficio dominado por los hombres.
Necesitaba algo acorde con mi personalidad. Mientras crecía, siempre me gustaron los trabajos manuales.
Pero rápidamente, Cheney se dio cuenta de que lo que aprendió sería muy pronto reemplazado por una máquina.
Me encontré con una impresora de tercera dimensión que realmente construye casas y pensé, ¿qué haré entonces?
Reinsertarse es una parte esencial de la forma como funciona la economía de hoy.
Lawrence Frank, presidente de Los Angeles Trade Technical College, asegura que, si bien constantemente los empleados tienen que aprender nuevas destrezas, los trabajos que exigen el uso del cerebro humano no van a desaparecer.
Por ejemplo, piense en el mantenimiento que exige la industria de la construcción. Los plomeros, los electricistas, siempre tendrán que resolver problemas, tomar decisiones. Hay trabajos muy estables.
Expertas como Jane Oates aseguran que, además de los trabajadores con capacidades para desarrollar intangibles, también tendrán empleo en el futuro.
¿Le estamos enseñando a las personas a ser buenos comunicadores? ¿Estamos enseñando trabajo en equipo? ¿Estamos enseñando a analizar y a sintetizar?
Jane Oates lidera la organización que busca ayudar a los trabajadores estadounidenses a prepararse para los empleos del futuro. Ella subraya que muchas universidades y escuelas del país no se están adaptando al paso de la tecnología para preparar a sus estudiantes.
En cambio, están enseñando conceptos anticuados. Entre los profesores, por ejemplo, no hay ninguno que sepa cómo crear software, cuando mucho están enseñando a codificar.
Las prácticas profesionales dentro de las industrias podrían ayudar.
En el siglo XXI nadie va a terminar de aprender. Hay que adaptarse constantemente y hay que comprender cómo asumir el nuevo paradigma.
Por razones como estas, Jeneil Chávez sostiene que cuando se gradúe de la Escuela de Comercio va a trabajar por unos años y luego volverá a las aulas para aprender a trabajar con electricidad y paneles solares. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, luego en el Cañonazo de las 9, Tomás.
Y cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva más destacada del momento. No se vayan, ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La tecnología le ha dado un nuevo instrumento a la medicina. Los impresores 3D facilita el trabajo y lo que antes demoraba días, ahora solo demora solo minutos. Dianelis Guerra tiene más en su segmento Salud es Vida.
Nuevos avances pueden agilizar el tiempo de trabajo de las impresoras de tercera dimensión.
Las impresoras 3D están revolucionando la industria y la medicina e inspirando diseñadores y estudiantes que disfrutan fabricando sus propios objetos. Imprimir un objeto de la talla de una pelota de tenis puede llevar hasta unas 12 horas, pero nuevos avances pueden reducir ese tiempo a unos 6 a 7 minutos. Las impresoras actuales utilizan una técnica de capa por capa. El método más simple es las impresoras por filamentos, utilizado por las impresoras accesibles al gran público. Un hilo de plástico se calienta y se deposita en capas sucesivas. Las aplicaciones profesionales utilizan el láser sintetizante, que trabaja con un rayo láser que endurece una materia líquida o en polvo, proceso que dura horas o incluso días. Pero los creadores esperan que un pequeño truco químico reduzca esto a tan solo unos minutos. El secreto: la impresión en continuo por una luz ultravioleta que barre una reserva de resina líquida a través de una ventana situada al fondo.
Y como los tiempos modernos han demostrado que el techo de la tecnología es el cielo. Les habló Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? El público del Santiago Bernabéu se anima cada vez que Vinicius Junior entra en contacto con el balón. Aunque todavía le falta madurar y adaptarse al fútbol europeo, se genera gran expectativa cuando el jugador brasileño controla la pelota y encara a su rival.
En una temporada de altibajos para el Real Madrid, Vinicius Junior ha sido el único que ha mantenido un rendimiento constante que genera una sonrisa o admiración en el público. El delantero de 18 años le da al equipo merengue esperanzas de que se vienen mejores tiempos. Vinicius, quien le cuesta seguir las tácticas y se apresura demasiado, está jugando de titular y tratará de hacer que el equipo termine la temporada con una nota positiva. El Barcelona no pudo sobreponerse a la ausencia de Lionel Messi y otros titulares y cayó el jueves 2-1 ante Levante en el juego de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El juego de vuelta se realizará el próximo jueves en Barcelona, cuando se prevé que los cuatro veces campeones defensores incluyan a algunos de sus titulares. La policía de Nevada ha pedido formalmente a las autoridades italianas que obtengan una muestra de ADN de la estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo en la investigación de acusaciones de que violó a una mujer hace una década en Las Vegas. Ronaldo, de 33 años, ha mantenido que es inocente de violación y que el encuentro sexual en cuestión fue consensual. Los primeros 228 mil boletos para los partidos de la Copa América de este año en Brasil salieron a la venta el jueves con un costo de entre 16 y $240. La Copa América se disputará en 5 ciudades del 14 de junio hasta el 7 de julio. Brasil, Argentina y Uruguay serán las cabezas de serie de 3 grupos. Se incluirán como invitados a Qatar y Japón. Brasil jugará el partido inaugural ante un rival todavía por conocer después del sorteo del 24 de enero. La final se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En tenis, Andy Murray se retirará este año debido al severo dolor de su cadera derecha con el Abierto de Australia de la próxima semana, potencialmente su último torneo como profesional. 5 veces finalista en Melbourne Park, Murray se sometió a una cirugía en la articulación hace un año y no ha podido recuperar su mejor forma. En los juegos más notables de la noche del jueves en la NBA, LaMarcus Aldridge anotó 56 puntos, la mayor cantidad de su carrera, y los Spurs de San Antonio contrarrestaron el triple doble de Russell Westbrook, 24 puntos, 24 rebotes y 3 asistencias, para derrotar 154 a 147 al Thunder de Oklahoma City en doble tiempo extra. En otro partido, Nikola Jokic terminó con 18 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para el triple doble 21 de su carrera y ayudó a los Nuggets de Denver a alargar a 11 su racha de triunfos en casa luego de vencer el jueves 121-100 a los Clippers de Los Ángeles. Denver tiene el mejor registro de la Conferencia Oeste. En otro encuentro, el Heat de Miami encestó 18 triples, su cifra más alta de la campaña, para vencer el jueves 115-99 a los Celtics de Boston. Los Celtics fueron limitados a menos de 100 puntos por apenas la cuarta ocasión en la campaña. Y por último, el primer ministro japonés Shinzo Abe recorrió el jueves el Estadio Nacional de Rugby de Inglaterra, Twickenham, con su anfitriona, la primera ministra británica Theresa May, mientras la nación asiática se prepara para albergar la Copa Mundial de Rugby de este año.
El torneo, que comienza el 20 de septiembre y finaliza el 2 de noviembre, tendrá 20 equipos luchando por el título mundial. Los organizadores esperan que la ubicación del torneo genere nuevo interés para el deporte en Asia. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero Televisión Martí.
Muchas gracias, Víctor. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
El termómetro baja en Europa, específicamente en el centro del continente. Veamos cómo está afectando esta ola de frío justo al inicio del año. La agencia Reuters informa.
Centro Europa sufre los envites de un temporal de frío y nieve que ha llegado tarde, pero con toda su crudeza. Prueba de ello esta escena en Austria, en la que dos maquinistas rescatan a una cabra montesa engullida literalmente por la nieve. O esta otra, con varios pasajeros a merced de la ventisca, porque los trenes han quedado atrapados. Conducir es toda una odisea. Varias carreteras están cortadas, en otras es imposible y peligroso circular sin cadenas. Y a quienes se atreven a hacerlo, les ocurre esto. Casas y coches sepultados en la nieve, cientos de hogares sin luz, decenas de evacuados y estaciones de montaña cerradas a cal y canto, porque la cifra de senderistas muertos en las avalanchas no para de aumentar.
Está nevando más que en los últimos años, mucho más.
Espesores de hasta 3 metros que en Alemania también están provocando grandes complicaciones, sobre todo en el sur, en Múnich. Un fuerte temporal que amenaza con seguir azotando y sembrando el caos.
y 5 cámaras que leen constantemente las facciones de la cara y sensores por todo el habitáculo de los automóviles, entre otras cosas, son algunas de las novedades que ya son realidad para evitar que los conductores se distraigan o se duerman mientras conducen. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, tiene el informe.
¿Molesto por ese pasajero criticón en tu auto? Bueno, ahora puedes esperar que el auto también te vigile. A medida que los fabricantes de automóviles desarrollan tecnología automovilística de conducción, también colocan sensores dentro del vehículo para asegurarse de que el conductor no esté dormido al volante o viendo una película. Y en la Feria Tecnológica CES de Las Vegas esta semana, hay una explosión de compañías que muestran cómo pueden verlo en su automóvil. Con 5 cámaras y software, el presidente de Iris, Modar Alawi, dice que su tecnología puede incluso descifrar las emociones del conductor y los pasajeros.
Las cámaras están en todas partes hoy en día y su número aumenta regularmente cada día. Es literalmente un espacio público. Piénselo, si está compartiendo un vehículo, es más un espacio público similar a cuando entra a un banco o sale de cine.
Pero todos estos ojos digitales adicionales vienen a medida que los escándalos de privacidad de datos se desbordan. En el CES, Apple incluso impactó con un anuncio gigante. Lo que está en su iPhone se queda en su iPhone. Es por eso que Vallar Imaging está usando radares en vez de cámaras dentro del auto. Aún así, los días en los que se puede contar con cierta privacidad en el asiento trasero del automóvil parecen haber terminado, ya que muchos reguladores de todo el mundo buscan estas nuevas tecnologías para que todos nosotros nos mantengamos más atentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y de regreso en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar, para entrar en el tema de hoy, les presentamos un trabajo que preparó Ricardo Quintana sobre la opinión del embargo en el sur de la Florida, que ha cambiado significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promovió un acercamiento hacia La Habana.
Según
El 52% de los cubanoamericanos está a favor de mantener el embargo, mientras el 44% se opone. Entre tanto, el 60% de aquellos nacidos fuera de la isla y radicados en el condado Miami-Dade está a favor de que se elimine esa sanción. Una división en la comunidad marcada sobre el tema, a juzgar por Guillermo Grenier, autor de este sondeo, junto a su colega Hugh Glowin.
Las personas que llegaron antes del 80 han reevaluado sus posiciones hacia las directivas de Obama y se han, por lo menos en la pregunta del embargo, han decidido que el embargo todavía se debe de mantener.
Eduardo Gamarra, del Departamento de Política Internacional de la Universidad Internacional de la Florida, considera que es la población que recién llega de Cuba la que más puja por el acercamiento hacia La Habana.
Es esa población que piensa que uno debe tener mayor apertura hacia Cuba, que debe tener mayores relaciones con Cuba, que no está tan comprometida con el embargo, pero también eso es predecible, ¿no? En parte porque los que llegan ahora de Cuba tienen parientes todavía allá. Y ellos quieren viajar, quieren que la isla se desarrolle y quieren el cambio. Es decir, no es que sean menos intensamente comprometidos con el cambio político en Cuba.
Para el doctor Gamarra, la política comercial hacia la isla no ha sufrido cambios.
Yo, especulando, sí creo que más bien ha habido mucho más retórica de parte de Washington que cambio efectivo en política. Y por lo tanto lo que tenemos es entonces en realidad una gran continuidad, ¿no? Eso es lo más interesante, que a pesar de la retórica del presidente Trump, ¿no?, la política hacia Cuba iniciada por el presidente Obama especialmente la apertura comercial continúa, ¿no? No ha habido un cambio verdaderamente significativo.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25%, avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que se residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los Balseros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido a estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos, en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación, frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta del 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y para hablar más sobre este tema, se encuentra con nosotros en el Estudio 4, Diego Suárez, fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana en los 80s, también fundador de la Fundación Inspira América, que actualmente hace un trabajo también arduo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y también es director del Consejo por la Libertad de Cuba. Diego, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Bienvenido, Diego.
Gracias, es un placer para mí esta invitación y poder participar en estas importantes informaciones hacia el pueblo de Cuba.
Muchas gracias. Bueno, como acabamos de ver, según esta reciente encuesta, una vasta mayoría de cubanoamericanos en el condado Miami-Dade está de acuerdo con la sanción impuesta al régimen castrista en el año 1960, específicamente el embargo contra el régimen. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Mira, lo más importante, yo creo que no han resaltado la importancia que tiene. Esta encuesta simplemente demuestra que lo que trató de hacer la tiranía Castro comunista antes de 1980, con lo que se llamaba el exilio histórico cubano, de que habían prácticamente bautizado como enemigo de la Revolución Cubana a todos los cubanos que habían salido de Cuba antes de 1980. Sin embargo, tuvieron éxito. La tiranía Castro comunista logró crear una división entre los cubanos mayores que habían, que es la generación de personas mayores que habíamos llegado aquí, 59, 60, 61, o sea, antes del 80. Y aquella división tuvieron éxito la tiranía castrocomunista porque los que llegaban después del 80 creían que los que habíamos llegado antes éramos enemigos de los cubanos de la isla. Esta encuesta lo que demuestra no es que hayan cambiado las opiniones, ni que las nuevas generaciones ni las generaciones mayores hayan tenido más tendencia en un camino u otro camino. No, lo que demuestra es que como que ha existido la comunicación hacia la isla de Cuba, los cubanos dentro de la isla, y por suerte el exilio histórico cubano, en el pueblo cubano del exilio, ha habido una coincidencia de ideas y hay una fusión entre las nuevas generaciones y las generaciones mayores. Lo más importante de esta encuesta de FIU no lo resaltan como se debía resaltar, que es precisamente la fusión de todas las tendencias y de todas precisamente las generaciones. No es que hubieron cambios, hubo cambios y entonces la generación mayor cambió y la generación más jóvenes que eran diferentes pues tienen más tendencia hacia pensar diferente. No, ha habido una fusión y hay un entendimiento entre todas las generaciones. O sea, sé que el producto de que hoy el pueblo cubano del exilio, las primeras generaciones y las segundas y las terceras y todos los que vinieron después del 80 y los 94 y después del 2000, se ha fusionado en un solo pueblo, el pueblo cubano del exilio, que lo que quiere es democracia y libertad para Cuba.
Diego, ¿te parece interesante que la última vez que se hizo esta encuesta se hablaba completamente diferente a los resultados de esta? Fue durante el tiempo de la apertura entre Estados Unidos y Cuba durante la administración del presidente Obama. Y mal no recuerdo, el señor Duani, tanto él como otros de la Universidad Internacional de la Florida, diciendo que el tema de Cuba había cambiado drásticamente para el sur de la Florida y para los exiliados cubanos. Y sin embargo, después de esa encuesta, el presidente Trump ganó el estado de la Florida gracias a mucho del voto de este grupo de cubanos que viven en el condado de Miami-Dade, aquí en el sur de la Florida. Y también se puede hablar del caso de Ron DeSantis, que acaba de ser también elegido como gobernador, y el caso también de Rick Scott, que acaba de derrotar al senador Bill Nelson. So, aquí la pregunta es la siguiente. Muchas personas que estudian la política dicen que la encuesta es tan buena como el papel de ayer.
Sí, lo que sucede es que yo te vuelvo a reafirmar que el hecho de que el gobernador DeSantis haya sacado el 70% del voto cubano americano, eso demuestra la fusión de todas las generaciones apoyando lo que es la parte conservadora y la tendencia del cambio en Cuba. Las nuevas generaciones y las generaciones mayores pues hemos coincidido. Y hoy hay un bloque cubano-americano, y aquí, como es natural en el condado de Dade, que es en definitiva la capital del exilio cubano, se ha demostrado de que ahora para la tiranía castrocomunista la situación se le pone más difícil, porque aquella división, repito, que tuvieron éxito al principio, ahora Se ha demostrado que no, que estamos unidos los cubanos de las diferentes generaciones con el propósito de que exista y que llegue la verdad al pueblo de Cuba para que venga el cambio.
Diego, el régimen castrista durante estos 60 años en el poder, pues en muchas ocasiones ha culpado de todos sus fracasos, que como sabemos son tantos durante tanto tiempo, pues ha culpado en gran parte a lo que ellos llaman bloqueo, que siempre yo digo no es bloqueo, es un embargo económico y comercial contra el régimen, no contra el pueblo cubano. Eso yo creo que es importante aclararlo y resaltarlo. Es contra el régimen con unas condiciones, mientras exista dictadura en Cuba, bueno, pues Estados Unidos ha dicho que existirá este embargo económico y comercial contra la dictadura. ¿Por qué cree que en estos momentos tantas personas están apoyando el embargo y por qué es importante que se mantenga el embargo si es que usted opina así? Y siempre digo también que el ejemplo de Venezuela, que está totalmente destruida en todos los sentidos, es el fiel ejemplo de que es el sistema lo que destruye al país y no un embargo impuesto por un país de afuera, porque en Venezuela no hay embargo.
Claro, lo que sucede es que la tiranía castrocomunista bautizó el embargo, o lo que eran las leyes que se hicieron en los años 90 para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista, y entonces pues en definitiva el bloqueo no existe ni nunca existió.
Exacto.
Y el embargo existe en teoría porque tiene muchos huecos, muchas cosas que se han cambiado a la medida que ha pasado el tiempo. Porque, ¿por qué dice de que el 80% de la comunidad dividida quería que se eliminara el embargo? No, lo que sucede es que está de acuerdo en que no se eliminara, que el embargo no funcionó. Claro, el embargo no funcionó, pero no es que no funcionó, el embargo no funcionó porque no se aplicó. Si se hubiera aplicado la ley Halliburton, o si se hubiera aplicado de verdad lo que era lo que proponían los Estados Unidos para que se pudiera hacer lo mismo que se había hecho con South Africa, para como se hizo el cambio en South Africa, la tiranía castrocomunista hubiera hace muchísimos años que no existiría si se hubiera aplicado el verdadero embargo. Pero eso no funcionó porque nunca se aplicó. Desde luego, si no se aplicó, bueno, pues sigue, de todas maneras tiene resultados, porque en definitiva la tiranía sigue acusando al imperialismo yanqui de todas las cosas que suceden, no solamente en Cuba, sino en Venezuela, en América Latina, todo. Pero todos sabemos que es falso. Y tanto es así que la ley del péndulo pues ya ha cambiado, y hace 10 años, solamente miremos 10 años atrás, tenían ellos un avance grande en lo que es América Latina. Hoy solamente quedan 3 o 4 países que en definitiva no representan nada, porque inclusive, incluyendo lo que fue una potencia, Venezuela, hoy es un país totalmente deteriorado. Y lo que es Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, bueno, pues no representa nada en relación al empuje que tuvieron cuando tenían a Brasil, tenían a Argentina, tenían a Chile, tenían, en fin, el único país que siempre estuvo fuera de aquel acuerdo fue Colombia. Pero de todas maneras, hoy el péndulo ha cambiado y sin lugar a dudas, pues las cosas van a cambiar.
Diego, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Diego Suárez, fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, también fundador de la Fundación Inspira América y director del Consejo por la Libertad de Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros aquí este día.
Claro que sí, muchas gracias, Diego, y ustedes no se vayan, ya volvemos con más información.
Ha sido un placer.
Televisión Martí presentará el próximo domingo 13 de enero el maratón Cuba 60 años.
El que cambió el rumbo de la revolución se llama Fidel Castro.
A partir de las 9 de la mañana comenzaremos con el capítulo 1 de la serie y continuaremos con la secuencia de capítulos hasta las 4 de la tarde. A las 5 volveremos con el capítulo 1 y terminaremos la secuencia de 7 capítulos a las 11 de la noche.
Yo creo que Savimbi sabía que tenía que apostar a los cubanos del exilio.
Yo quiero entregarle a usted, aquí están sumarizadas las principales
violaciones de derechos humanos.
Todos los capítulos de la serie Cuba, 60 años de dictadura comunista, este domingo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche por Televisión Martí. No te lo pierdas.
De regreso aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar, y con nosotros de nuevo se encuentra Diego Suárez, fundador de la Fundación Inspira América, director del Consejo por la Libertad de Cuba y también uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Karen, yo creo que una de las preguntas que hay que hacerle a Diego es referente a la Constitución. Diego, ¿usted ve que la Constitución nueva de Cuba que la van a presentar finalmente el 24 de febrero será algo diferente que la Constitución del pasado? Porque, si mal no recuerdo, todo luce indicar que esta Constitución también dice que el partido rige sobre todo y el primer ministro del partido es, y el presidente del partido sigue siendo Raúl Castro, claro, sigue a cargo de todo.
Claro, mira, la nueva Constitución y las modificaciones y los amendments, las enmiendas que han querido hacer y todo eso, es más de lo mismo. Ni la Constitución del 70 y pico sirve, ni ninguna constitución con un solo partido y sin que se puedan convocar a verdaderas elecciones tiene éxito de ninguna manera. Este cambio no es tal cambio, es simplemente una manera de darle un poco de maquillaje a esa tiranía castrocomunista para que piensen que se puede legalizar algo que es ilegalizable, porque no puede funcionar bajo ningún concepto ninguna constitución con un solo partido. O sea, es que allí todo eso es una burla al pueblo, es una tomadura de pelo, el pueblo no participa. Lo ideal hubiera sido que el pueblo cubano de la isla se hubiera ido a la abstención y no hubieran votado ni que sí ni que no. La segunda opción es que voten no. Pero si de todas maneras votan no, están votando porque entonces siga como estaba antes, y lo que estaba antes no servía tampoco. Así que es una tomadura de pelo, de cualquier manera, en la forma que lo hagan. Yo creo que el pueblo cubano de la isla ya se cansó, el pueblo cubano de la isla sabe que lo que hace falta es el cambio, y no creo que la tiranía castrocomunista va a obtener ningún éxito con lo que ellos suponen la nueva constitución. El pueblo cubano de la isla está despertando y yo creo que van a venir días magníficos para la recuperación de la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba.
Diego, usted ha planteado claramente que opina que primero deberían tratar de no asistir a las urnas y luego, si tienen que asistir, de todas maneras, por lo menos votar no.
Claro, claro, claro.
Hay varios grupos de oposición, unos están abogando por el boicot, por no ir a las urnas, y otros dicen que si van, que voten no.
Correcto.
¿Qué cree usted? Porque como quiera que sea, también hay que tener en cuenta que ese pueblo, el cubano de a pie, está viviendo bajo dictadura, no estamos hablando de un país normal. ¿Qué opina?
No importa lo que diga el pueblo en esa votación, porque quien maneja lo que va a suceder ya lo tienen arreglado, y esa es la tiranía castrocomunista. Ellos son los que van a contar el sí, los que van a contar el no, o los que van a contar la abstención. O sea, sé que no importa lo que suceda, de todas maneras es una burla y eso no tiene ningún significado, absolutamente ninguno, de que se vaya a consolidar de nuevo, como estuvo consolidado por más de 60 años, no podemos negarlo, la tiranía castrocomunista. De todas maneras, la tiranía castrocomunista no tiene solución.
Gracias, muchas gracias, Diego, por todo su análisis, como siempre. Muchísimas gracias.
Diego Suárez, director del Consejo por la Libertad de Cuba y uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana y también la Fundación Inspira América. Muchas gracias por estar con nosotros en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Ha sido un placer. Gracias.
Gracias. Y para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Así es.
Bueno, o no, ya me dicen que no tenemos tiempo, tenemos que irnos.
¿Se nos acabó el tiempo?
Se nos acabó el tiempo, pero bueno.
Esta primera semana del 2019 ya
no me di cuenta que se nos había ido el tiempo ya.
Segunda semana ya ha llegado a su final. Y amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya sabes que siempre estamos en radiotelevisionmartí.com. Buenas noches.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Con la verdad transmitiendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro.